estamos esperando que aumente el volumen de carga y la frecuencia de vuelos para traer que aparentemente es la única solución que hay, ¿no?, para la pandemia, la vacuna. Después lo otro que podemos hacer es cuidarnos, pero nosotros, por más que nos querramos cuidar, hay situaciones de cumplimiento imposible de los protocolos. No tenemos la distancia física en las cabinas de vuelo, adentro del avión, adentro de los simuladores. Hay cosas que no se pueden hacer por la virtualidad y bueno, nada, los aeronáuticos tenemos más de 25 muertos ya y estamos cayendo como moscas de aquel primer vuelo de vacunas a Moscú. Hay tres pilotos sin vacunar transitando el COVID. Así que nada, seguimos pidiéndole al Ministerio que haga los esfuerzos necesarios para protegernos con la vacunación, pero seguimos adelante con los vuelos. Esos vuelos nosotros ya dijimos que no los íbamos a parar. Esa actividad la vamos a hacer mejorando los protocolos, haciendo lo imposible por no contagiarnos. Pero bueno, nada, como ustedes lo decían en la presentación, son tiempos extraordinarios y la línea de bandera tiene que estar en esa circunstancia. Y bueno, nosotros hemos peleado siempre porque se le dé el lugar a las líneas argentinas por el rol estratégico que tiene, por el sentido económico, por desarrollar las economías regionales, por sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, por dinamizar la economía, por tener logística, por cosas más virtuosas, digamos, ¿no? Damos por sentado que en tiempos de catástrofe natural, en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia vamos a estar, eso, digamos, es una verdad de perogrullo, pero bueno, nada, ahora nos tocó la peor pandemia de la historia y está golpeando la aviación, y bueno, nos tocó este laburo y lo estamos haciendo de la mejor manera. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos que vengan más vacunas, que se consigan más vacunas, que los laboratorios cumplan los contratos, se entreguen. Bueno, nosotros tenemos la voluntad de mover más vuelos, digamos, ¿no? Pero estamos supeditados a un insumo que es preciado en todo el mundo ahora.
Pablo, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala.
Hola Jimena, buenas tardes.
Consultar. Usted mencionaba recién, bueno, de todos los protocolos que quizás tienen que afrontar. ¿Cuál es, digamos, la parte más compleja de todo esto, ¿no? De los protocolos que permanentemente tienen que afrontar.
No, la parte más compleja desde lo personal es el temor al contagio, porque estamos moviéndonos por diversos lugares con cepas nuevas, con mucho volumen de pasajeros, y bueno, siempre está el temor al contagio. Pero eso es lo personal. Desde lo operativo, lo complejo es mantener la línea aérea volando, porque se hacen protocolos, se hacen burbujas y aparece un contagio, y bueno, el turno de mantenimiento que estaba a la mañana queda totalmente inhabilitado por contacto estrecho. Entonces ahí se pierden muchos profesionales, y hay áreas donde no hay tanto reemplazo, despachantes operativos, en muchos lados se hace muy complicado el reemplazo. Después, bueno, en el caso de tripulaciones nos manejamos con guardias, pero también los contactos estrechos, digamos, inhabilitan tripulaciones completas, así que ahí hay una dificultad extraordinaria que es la que tiene el virus y tienen todas las actividades. Lo que pasa que en una línea aérea los recursos siempre están, digamos, como son tan caros los recursos materiales, el entrenamiento y capacitación de los recursos humanos siempre es muy caro, siempre están con los números justos, no hay un exceso. Así que, bueno, nada, estamos complicados desde ese punto de vista, pero bueno, se hacen, estos vuelos se hacen con pilotos voluntarios en un formato muy, muy particular, donde no se contemplan los descansos normales de la legislación aeronáutica, donde no se contempla la composición de las tripulaciones, donde no hay ninguna legislación laboral que avale esto que hacemos. Para hacer estas operaciones hubo que hacer análisis de riesgo, hacer tripulaciones reforzadas, hacer interconsultas, pedirle permisos especiales a la Autoridad Nacional de Aviación Civil para que los valide, los autorice. Bueno, nada, estamos yendo a dar la vuelta al mundo sin descanso, ¿no? Desde que empezaron las operaciones a China, después a Moscú. Así que lo complejo es sostenerlo en el tiempo, y bueno, la segunda ola esta que vino muy agresiva nos está pegando muy fuerte, así que nada, esperemos que aparezcan más vacunas antes que nos terminen de dejar inoperativo, ¿no? O el impacto sea mayor. Pero bueno, aparentemente hay buenas noticias por lo que decían las autoridades del Ministerio de Salud. La ministra Carla Bisotti decía que van a mejorar el suministro de vacunas, así que nada, nosotros estamos listos para hacer los vuelos y los estamos haciendo. De hecho, ahora hay un avión en Moscú cargando vacunas en este momento. Así que en la última semana hubo tres vuelos y bueno, el comandante que está a cargo con el despachante de carga se enteran del peso y del itinerario y de las particularidades del vuelo, las cantidades de dosis en el momento del despacho, ¿no? Cuando llegan. Así que estamos siempre, digamos, atentos y listos para traer la cantidad que nos digan en el momento que nos digan. Así que nada, toda la gente de Aerolíneas tiene una conciencia situacional muy, muy asertiva. Todos sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros, sabemos cómo están muriendo muchos compañeros, que es muy, muy distinta la pandemia cuando no hay padres, no hay hijos, no hay hermanos, no hay amigos. Nosotros somos, los aeronáuticos somos una familia muy chica, muy pequeña, y nos estamos cayendo como moscas. Así que nada, estamos pidiendo que nos vacunen para poder bancarla.
Pablo, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero, te hablo desde Viedma. Y bueno, nosotros también sabemos desde los medios públicos lo que significó la pandemia anterior a esta, la que no tenía virus, tenía decisiones. Logramos sobrevivir, ustedes también, como aerolínea de bandera, menos mal, ¿no? Menos mal a esta altura. Pero para intentar un poco por la positiva, ¿qué alguna vez va a pasar esto? ¿Tendrá que pasar? ¿Qué necesita Aerolíneas para volver a operar en vuelos de cabotaje internacionales y ocupar todas las líneas y volver a una etapa de expansión, una etapa positiva?
Mira, lo más importante en cualquier compañía, en una sociedad, es la gente, Aerolíneas tiene un valor agregado que es su gente, igual que la Argentina. Igual que la Argentina, cuando nos quieren llenar la cabeza que los argentinos somos malos, que somos egoístas, individualistas, y que país, y que por qué no hacemos las cosas como Europa. La verdad que los que tuvimos la suerte por nuestro laburo de viajar por el mundo, sabemos que la Argentina es tremenda, pero tremenda, tremenda no por los por la geografía, por la extensión territorial, por las riquezas materiales, es por su gente. Y Aerolíneas es una, digamos, un muestreo chico de la Argentina misma. Así que lo único que hace falta es decisión política. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para poner la Argentina en marcha, para llenar de turistas, a que lleven dólares, a que el que tiene un mango, tiene un terrenito, haga una cabaña, el alquile, el que no saque un crédito, compre un auto, ponga un remis. Lo que hace la aviación, toda la parte virtuosa, que el aeropuerto empieza a trabajar como una suerte de polo industrial, las cámaras hoteleras, gastronómicas, dinamiza la economía, eso nosotros lo conocemos de memoria, hace falta decisión política. Pasa que, bueno, el gobierno está en una situación compleja, económica, es un gobierno de coalición, donde también hay contradicciones y hay que administrar esas contradicciones. Hay una oposición muy responsable, que tiene cargos, que han sido electos, que votan en el Congreso y que están causando mucho daño. Causaron mucho daño cuando fueron gobierno, vos lo mencionabas, la pandemia anterior destrozó la política aerocomercial, la matriz aeronáutica. Para el negociado de los amigos, los socios, los mandantes, armaron un esquema que hizo insostenible Avianca, Argentina, la fundaron y la fundieron, cerraron Sol, cerraron Andes prácticamente, desapareció, LAN Argentina, Lopetegui le dio todos los beneficios al holding, la TAMA, todas las filiales de LAN de Latinoamérica, y acá se llevaban la plata para afuera, pagaban los leyes, le metieron deuda, hicieron inviable, cerraron LAN Argentina, dejaron 1.500 familias en la calle, Aerolíneas y Austral la lastimaron mucho. Así que, como vos bien marcabas, previo a esta pandemia hubo otra, que fue la decisión política de romper Aerolíneas y de hacer negociados en lugar de beneficiar a la economía, a la sociedad, que está al servicio de la gente. Y Aerolíneas, si tenés la decisión política, la podés poder competir con todas las transnacionales, la podés mandar a dar vuelta a la balanza comercial, a buscar turistas, a que traigan dólares. Esos dólares que entran y que quedan en la Argentina son como si fuera una exportación, son dólares que entran, genuinos. En un país donde el ferrocarril está, digamos, hace un siglo que está sin desarrollo y que la conectividad terrestre es, digamos, muy porteña o unitaria, si querés, y todo fluye hacia el puerto de Buenos Aires, el sentido federal que le da la línea aérea bandera es tremendo. Así que vos no podés en un gobierno duplicar los kilómetros de rutas, no podés en un gobierno en 4 años duplicar los kilómetros de vías, pero sí con la decisión política podés inundar de aviones el país. Así que hace falta decisión política. Hay cuestiones que nos habían dicho al principio del gobierno, de la política comercial, vinculadas a cerrar esos permisos de matrículas extranjeras que le quitaban el trabajo y la posibilidad de los aeronáuticos argentinos. Insisto, tenemos casi la mitad de los aeronáuticos sin trabajo, precisamente por esas políticas de dejar que el trabajo lo hagan extranjeras con tripulaciones, trabajadores y matrículas, inclusive con el patentamiento de los aviones extranjeros. Eso no se ha dado vuelta, la banda tarifaria no se ha corregido, las pautas de equidad, reciprocidad, no se han revertido. Está bien que, digamos, desde la asunción del Frente de Todos, la pandemia nos puso otra prioridad, digamos, ¿no? Pero estamos esperando esas medidas políticas que cambien la matriz de la política comercial para tener un círculo virtuoso que permita a los empresarios aeronáuticos que tienen intenciones de operar en la Argentina tener un horizonte menos voraz, ¿no? Porque si vos tenés que competir, pones una línea aérea en Bariloche y tenés que competir contra una transnacional que viene con una estructura de lavado de dinero, que trae una contratación sin condiciones colectivas de trabajo, donde el mantenimiento lo hace en lugares donde las certificaciones o las inspecciones son más laxas, las cuentas fiscales la tienen en paraísos fiscales, digamos. Es una competencia desleal que tenés para la industria nacional. Entonces, lo que hay que hacer es poner una matriz de política comercial protectiva de la industria nacional con pautas de equidad, reciprocidad, que es, digamos, como se maneja en todo el planeta. Si tenés un acuerdo bilateral con un país como Panamá, por ejemplo, y ellos tienen intenciones de hacer Panamá Argentina en alguno de los puntos, bueno, si ellos tienen intenciones de venir 3 veces por semana, o 10 veces por semana, o 100 veces por semana, vos tendrías que tener la misma cantidad del otro lado, si no, no es una negociación bajo pautas de equidad o reciprocidad. En el caso de Panamá, que lo usé a propósito, ellos tenían la posibilidad de sacar pasajeros de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, de Buenos Aires, de Salta, de Tucumán, a Panamá, y de ahí sacar pasajeros a 150 aeropuertos de todo el mundo, y nosotros no teníamos ni un solo vuelo, ni al día, ni a la semana, ni al mes, ni al año, con un avión argentino a Panamá, ni desde Córdoba, ni desde Salta, ni desde Tucumán. No había ninguna reciprocidad, era una entrega de esas rutas, ese patrimonio que tiene la República Argentina, por intereses espurios, que no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Así que lo que hay que hacer es la decisión política. Tenés todavía la matriz de recursos humanos vigente, porque los aeronáuticos con bastantes pérdidas, pero resistimos ahí, digamos, un nivel técnico profesional que permite expandir en aerolíneas. Han fusionado, han tomado la decisión de fusionar Aerolíneas y Austral, lo que presupone mucho más orden de cara a una expansión. Así que es tan fácil como que se tome la decisión política. Después, bueno, lo que no es tan fácil es tener los recursos, ¿no? Ahora que nos quedamos endeudados por 100 años y que la economía del mundo está caída, tampoco soplar y hacer botellas, pero vos me preguntabas, ¿qué hace falta? Decisión política, diálogo y gente preparada. Y bueno, a veces no está ni la decisión política, a veces no está el diálogo y a veces no hay gente preparada, y muchas veces no hay ninguna de las anteriores. Así que por ahora, digamos, hay que atender la pandemia y esperar que se cumplan las promesas que teníamos los aeronáuticos del sector para que la industria se recupere, podamos recuperar esos compañeros que quedaron fuera del sistema para poder hacer este impacto territorial positivo que te comentaba que sucede cuando un avión llega a un aeropuerto, ¿no? Que hay empleos directos, indirectos, derivados, catalíticos, impacta positivamente, ¿no? No solo traer turistas, sino llevarnos nuestros productos regionales, florecen las economías regionales de la mano de la carga aérea, que es una carga muy particular, es una carga...
Pablo.
Sí.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca, un gusto. Retomo un tema que charlamos hace no mucho tiempo aquí en Bahía Blanca con Pablo Seriani, y respecto del tema del personal al que hacías mención al comienzo, ¿no? Si se incrementaban los vuelos, había temor por una sobrecarga en la cantidad de horas de vuelo del personal. ¿Cuenta la aerolínea en este momento con personal como para hacer frente a tantos vuelos que se están generando afortunadamente para todos ahora en este último tiempo?
No, tenés que diferenciar muy bien lo que es vuelos sanitarios de lo que es vuelo regular.
Los sanitarios me estoy refiriendo, que son vuelos tan extensos.
Los vuelos sanitarios los estamos haciendo como de lugar. Yo lo he dicho públicamente. Vamos a hacer lo que haga falta. Lo que haga falta. Si eso implica bajarnos de un avión y subirnos a otro, lo haremos. Si hace falta dormir arriba del avión, lo haremos. Cuando fuimos a China estuvimos 2 días y medio arriba del avión sin una ducha. Y no sabíamos cómo lo íbamos a mitigar, y bueno, terminamos llevando baños geriátricos para higienizarnos y para poder enfrentar ese tipo de operaciones. La prioridad absoluta es salvar a los que se están muriendo en los hospitales, a los enfermeros, a los terapistas, a los médicos. Bueno, hay una cuestión que excede totalmente el marco laboral. Cuando se trata de razones humanitarias, se acabaron los convenios colectivos de trabajo, el límite inexorable era la seguridad operacional. O sea, vamos a tomar todos los riesgos necesarios garantizándonos los márgenes mínimos de seguridad. Después, lo que son vuelos comerciales se rigen por otro régimen laboral que en pandemia a veces ha resultado de difícil aplicación. Cuando eran vuelos de repatriación, las tripulaciones que deberían quedarse en los hoteles a descansar para estar en condiciones de hacer el próximo vuelo, no tenían dónde quedarse, porque los hoteles en muchos países estaban siendo utilizados como hospitales o cerrados. Entonces no había dónde quedarse. Entonces lo que hicimos fue establecer análisis de riesgo, reforzar las tripulaciones y meter las tripulaciones suficientes para tener una rotación elevada a bordo que permita siempre tener en el despegue y el aterrizaje alguna tripulación fresca. ¿Es lo óptimo? No, no es lo óptimo. Era lo posible, lo que podemos hacer. Pero el presidente de la Nación dijo que había que traerlos de vuelta a casa. Y a mí me ha llamado Felipe Solá furioso, ¿por qué no volábamos más y no traíamos más y no teníamos más aviones? La verdad, yo le expliqué que es lo que nos dejó Macri, Dietrich y la revolución de los aviones, no teníamos más aviones. Sacamos todos los aviones, todos los recursos materiales, todos los recursos humanos que tenían, por más que se enojaran, nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo y lo seguimos haciendo. Ahora, los vuelos regulares es otra cuestión. Hoy, la foto de hoy es muy, muy particular. La aerolínea se está sin hacer vuelos regulares en internacional, a Roma, a Nueva York, está sin hacer los vuelos a Madrid. Solamente se están haciendo estos vuelos a Miami, que bueno, está la posibilidad de las vacunas, entonces esos vuelos están yendo casi completos en todos los casos, pero bueno, tampoco sabemos cuánto tiempo se mantiene abierto y cuáles son las restricciones, porque las relaciones bilaterales son eso, son bilaterales. Cuando uno dice no vengan más, no se viene más. Después hay decisiones que dependen del Ministerio de Salud por el nivel de contagio, y hay fenómenos, como no sé, como fue México, por ejemplo, iban a Punta Cana y venían un número de contagiados muy, muy elevado, entonces el Ministerio de Salud decidió recortarlo. Nosotros estamos en condiciones de poner la compañía en marcha cuando la pandemia pase, digamos. Por ahora estamos abocados con la mayor carga de esfuerzo en hacer los vuelos sanitarios y en ponerlos al servicio del Ministerio de Salud, digamos. Nos transformamos en una suerte de pata logística del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Nos dicen, hay que ir a buscar vacunas mañana a Corea, a Taiwán, a Alemania, y ahí salimos, no preguntamos si es lejos o cerca, ¿no? Hacemos...
Pablo. Sí, ya tengo las noticias, pero quiero aprovechar este minuto para dejarte un abrazo, nuestra solidaridad como trabajadores, bueno, por todos los trabajadores de aerolíneas y de las compañías aerocomerciales que han quedado en el camino durante este tiempo, y también agradecerle en nombre de los trabajadores, de las personas, de todos, el trabajo que están haciendo, que lo reconocemos, lo aplaudimos y merecen nuestro homenaje y reconocimiento. Así que agradecemos mucho este contacto con las radios nacionales que integramos Punto Sur.
No, yo le agradezco a ustedes la posibilidad de llevar el mensaje, pero bueno, cuando pase la pandemia vamos a tener que reconocer a un montón que quedaron en el camino, trabajadores, sí, de la salud, de todas las áreas, de todos los sectores, porque esta pandemia no le importa el área donde uno se desempeña. El virus, sí, es muy cruel, ¿no? Sí. Nosotros estamos siendo consecuentes con lo que hicimos siempre. Dijimos que la línea aérea bandera era la Argentina misma, que estaba, tenía que estar al servicio de la gente. Y bueno, queremos ser consecuentes, porque es muy fácil parar por un salario, por una condición laboral, aplicar el derecho de huelga y uno sentarse en sus derechos y exigir derechos, pero también tenemos obligaciones. Y esta es una obligación moral que tenemos todos de tirar del carro para que digamos, al gobierno le vaya bien en la lucha a la pandemia y poder recuperar después de la mano de eso la economía y toda la gente que le está pasando tan mal. Así que les mando un abrazo y
abrazo grande, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.